Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a esta edición número 145 de la temporada 25-26 que corresponde a este Jueves Santo, 2 de abril del 2026. Soy Roberto Arrillaga y Eiko Ajuria está al frente de la nave técnica y en los próximos 4 minutos te vamos a resumir lo que importa de verdad en el deporte alavés. ¡Venga, arrancamos! Meses después se cerraba la jornada 19 con una victoria para Baskonia, que va a ser la 17, que le coloca tercero en la tabla clasificatoria de la Liga ACB, después de derrotar ayer 115-88 al Casademont Zaragoza en un partido muy sencillo. Una jornada, la 19, que supone la quinta mejor marca de promedio por equipo en la Liga ACB, 93,4 puntos. El que más anotó fue Baskonia con esos 115 de ayer.
Sumamos partidos sobre los partidos, pero hoy un buen partido con estaban muchos sonrisos de los jugadores y van a ayudar a esto. Seguro Gino ha jugado menos que 20 minutos, es un evento para nosotros, bien. Forrest 21 está bien. Pienso que sí, estábamos muy cortos porque con tres niños en el roster no es fácil, pero Mate ha dado algún minuto bueno en el tercer cuarto y en el último. Lo mismo Vit. Vamos a seguir.
Todo buenas noticias para Baskonia, si exceptuamos a Kurux.
Lo mismo Chus Vidorreta, que dijo que tenemos una plantilla muy larga y hoy tenemos más lesionados que jugadores activos. Tiene mal al pie. Vamos a ver día by día. Día a día. Seguramente me da frustración porque sabes cómo es importante para mí y para nosotros un guerrero como Roddy, pero
probablemente sea duda más que importante para el partido de mañana. 8:30 vuelve la Euroliga al Real Madrid, que después de que perdiera Fenerbahce, si gana, pues podría colocarse igualado a puntos con el equipo de Jacek Vicios en lo alto de la tabla clasificatoria. Baskonia tendrá que hacer un muy buen partido, pero va a estar apoyado por sus aficionados. Más de 10.000 personas se esperan mañana en el Buesa Arena. Entrenamiento a puertas abiertas esta mañana en Ibaya, preparando el partido a las 9 el domingo en Mendizorroza, a la vez Osasuna, Pablo Ibaña.
Ya llevamos unas semanas que nos están viniendo muy bien, el parón nos ha venido muy bien para pulir alguna cosa de los anteriores partidos y la verdad que ya, sí, ambiente bonito, seguro la grada, aficiones hermanadas y nada, un partido muy especial para mí, para mi gente y con ganas de que llegue el partido ya.
Pues este partido ya tiene sus entradas, su entrada doble, gracias al Learning Out, pues ya sorteada y entregada. Pero puedes asistir el fin de semana 25-26, cuando lo decida la Liga, probablemente justo después de estas vacaciones de Semana Santa, puedes asistir al partido del Deportivo Alavés Mallorca. Importante también, ¿eh? Escribe a sorteos.vitoria@cope.es, dinos tu nombre, tu apellido y responde dónde está la nueva emisora de COPE en Vitoria. Desde ahora y en los próximos 30 minutos en el 104.6, en el dial de COPE más Vitoria, te amplío todo lo que te hemos resumido en titulares. No te lo pierdas, porque la programación sigue en COPE.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Vamos a empezar por lo más reciente, el entrenamiento a puertas abiertas entre lluvia, frío a veces, que ha hecho el Deportivo Alavés esta mañana ante la afición, que ha acudido a Ibaya para ver las evoluciones del equipo de Quique Sánchez Flores antes del encuentro del próximo domingo a las 9 frente a Osasuna, un partido que, de producirse la victoria, sería la segunda consecutiva y además también sería la prolongación de la segunda parte de Vigo, que no vendría nada mal al Deportivo a la vez enganchar, ¿no?, de partidos consecutivos jugando bien, y le vendría desde luego muchísimo mejor enganchar victorias consecutivas. de hacerse y de producirse este próximo domingo en Mendizorroza, donde evidentemente no va a haber papel y donde va a haber una entrada extraordinaria. El domingo a las 9, pues sería la segunda consecutiva para el equipo. Para Quique Sánchez Flores sería también un espaldarazo importante para convencer a aficionados y a equipo, bueno, pues de que él trae un sistema nuevo, no es el de Coudet, es otro, que también, o que dé, o que al menos va a ser efectivo, a pesar de que, bueno, pues ha estado flirteando, ¿no? Con la posibilidad de caer en puestos de descenso, pero todavía es cierto que no ha caído. Esta mañana, pues hablaba Pablo Ibáñez, ¿no? Un ex rojillo, que ya hablaba también en la previa de aquel Osasuna 3 Deportivo Alavés 1 por el mes de diciembre, que terminaba más, yo creo que antes de las vacaciones de, o antes del parón de Navidad, y hablaba de, bueno, lo importante y lo que necesita el equipo, ¿no? El apoyo del público, y que estos entrenamientos a puerta abierta, aprovechando bueno, pues el parón por vacaciones, en este caso de Semana Santa, les viene muy bien.
Sí, la verdad que sí, el ambiente lo necesitamos porque al final todo esto nos hace ganar confianza. Ahora los niños sacarnos fotos, nos dicen comentarios que nos gustan, y la verdad que esto lo necesitamos para el fin de...
Bueno, la llegada de Quique Sánchez Flores se ha producido primero de manera abrupta por la salida prácticamente impuesta, ¿no?, por el River Plate. Querían a Coudet, este también quería irse, había que buscar entrenador, llegó, se tuvo que hacer cargo durante, pues bueno, la competición sin apenas parones para poder, bueno, pues traer otra cosa distinta, porque eso es lo que propone el Deportivo Alavés, como decíamos además durante esta misma semana en Dobles Figuras. Pues el equipo ataca por dos bandas, quiere pases más largos, intenta centrar al área donde ya al haber dos delanteros tienen que pisar mucho más el área pequeña. Bueno, son diversas cosas que además también tienen que acoplarse en defensa, ¿no? Una presión muy alta, mecanismos, etcétera. Bueno, pues cosas que hay que entrenar realmente. Y cuando ha tenido tiempo para entrenar ha sido esta semana, o al menos este parón de estos 15 días en los que, una vez que ya están todos que han venido de sus respectivas selecciones, que no eran demasiados, pero ya están aquí con el resto del equipo, pues ha tenido tiempo y ha sido muy positivo, según nos contaba esta misma mañana Pablo Ibáñez.
Ya llevamos unas semanas que nos están viniendo muy bien, el parón nos ha venido muy bien para pulir alguna cosa de los anteriores partidos, y la verdad que ya nos ha transmitido lo que quiere, lo vamos puliendo y esta semana hay que transmitirlo a tope. Es verdad que los primeros partidos fueron duros porque trabajamos muy bien y se nos fueron en momentos de los últimos minutos, y la verdad que el partido del último partido pues salieron las cosas mejor, en la segunda parte supimos reponernos, y yo creo que nos ha dado mucho aire, muchas ganas de seguir trabajando, y hay que seguir transmitiéndolo.
Osasuna es ahora mismo décimo clasificado, o sea, una clasificación y un puesto clasificatorio que seguro que hubiera firmado el Deportivo Alavés, y que además, como decía Coudet, ¿no?, al principio, o antes de irse, mejor dicho, ¿no?, que algunos puntos que se le fueron por decisiones arbitrales o por mala suerte, incluido yo creo que estos también últimos de Quique Sánchez Flores, lo hubieran dejado al equipo mucho más alto en la tabla clasificatoria, ¿no?, como el propio Osasuna, ¿no?, con 37, o sea, lleva 6 puntos más ahora mismo que el Deportivo Alavés, que es decimoquinto con 31, recordamos, porque ha pasado mucho tiempo, a 3 puntos del Mallorca ahora mismo, 18º clasificado y primer equipo que caería a segunda división, ¿eh? Todo hay que decir que 29 tiene el Elche, que es 17º, primer equipo que se salva, y 31 tiene también, como el Deportivo Alavés, el Sevilla. Un punto por arriba está el Rayo Vallecano. Partido típico del norte, partido además, pues también creo que especial para Pablo Ibáñez, que recordamos que llegaba desde Osasuna esta misma temporada después de rechazar varias veces las ofertas de renovación de Braulio, que es el director deportivo de Osasuna y del equipo rojillo. Evidentemente, la oferta que le puso encima al Deportivo Alavés era mucho mejor que la de Osasuna, sobre todo en duración, porque es albiazul Pablo Ibáñez esta temporada y otras 4 más, o sea que firmó por 5. ¿Cómo ve el partido? ¿Cómo ve este encuentro del domingo a las 9 en Mendizorroza, este Deportivo Alavés Osasuna?
Sí, ambiente bonito, seguro en la grada, aficiones hermanadas, y nada, un partido muy especial para mí, para mi gente, y con ganas de que llegue el partido ya. Siempre los partidos del norte son igual de duros, va la gente muy agresiva, somos equipos similares y obviamente tenemos que sacar los 3 puntos en casa.
Ofensivamente, respecto del último partido, parece que no va a tener demasiados problemas el Deportivo Alavés, que los tiene, porque no le ha dado durante toda la liga para marcar todas las ocasiones, o varias, o un gran porcentaje de efectividad de las ocasiones que ha creado, ¿no? Pero ahora mismo, quizá, y lo que más problemas le da, porque es que me parece que son 14 jornadas sin dejar la portería cero, es precisamente la defensa, ¿no? Conseguir que al menos, el punto te lo lleves, pase lo que pase, si no metes nada adelante, ¿no? Es algo que no está consiguiendo este Deportivo Alavés, ni con Coudet, ni con Iker Sánchez Flores. Y lo va a tener complicado por lo difícil que se lo pone siempre Budimir al Deportivo Alavés.
Hace daño a todos los equipos, sí. Pero bueno, pues ya lo estamos trabajando esta semana, obviamente, porque esos centros laterales con él son muy peligrosos. Confiamos plenamente en nuestra defensa. Seguro que van a estar más concentrados si cabe que cualquier otro partido y lo vamos a saber parar, seguro.
El partido a las 9, el domingo, en Mendizorroza.
Deportes.
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 COPE más Vitoria.
Estar informado.
No hubo partido ayer en el Fernando Buesa Arena, ese encuentro aplazado en su día, en la jornada 19, entre Baskonia y Zaragoza, que acabó con un 115-88. Palizón del equipo de Galbiati, que desde el primer minuto hasta el último fue muy superior, porque Zaragoza fue a plantarle cara de tú a tú, y no pudo parar ni las transiciones, ni los triples, ni pudo defender a Forrest, a Luabu Cabarrot o al propio Rafa Villar, que hizo su mejor anotación en la Liga ACB, su mejor valoración. Y bueno, no le salió muy bien lo del bombo, pero estuvo muy bien, ¿no? Partido muy divertido para los jugadores, que estaban todo el rato riéndose. Muchos mates muy espectaculares. El de Kobe Simmons, también minutos para Jesse Edwards y minutos para los jóvenes, porque así pudo repartir, debido a lo fácil que fue el marcador, pues varios minutos entre los más jóvenes, ¿no? Ahí estaban Kateasvili, estaba Ball, también Hrabar, bueno, pues en definitiva, ¿no? Tuvo todo el mundo minutos los que estaban en el partido, porque no estuvieron en el partido ni Ratchevicius ni tampoco Kurux, que pensamos que solo tenía un catarro. Pero el pie no va bien.
Lo mismo Chus Vitorreta, que dijo que tenemos una plantilla muy larga y hoy tenemos más lesionados que jugadores activos. Pero no. Tiene mal el pie. Vamos a ver día by día. Día a día. Seguramente me da frustración, porque sabes cómo es importante para mí y para nosotros un guerrero como Rodi.
Bueno, pues veremos, porque parece que se ha resentido, ¿no?, en el partido que jugó frente a Hapoel en su vuelta, después de mucho tiempo parado por ese pie tras la Copa del Rey. Bueno, pues ayer fue un partido donde todo el mundo disfrutó, donde todo el mundo tuvo, pues eso, ¿no?, participación, y además Baskonia consigue la tercera posición con esa 17ª victoria.
Está 10 partidos más. Es muy, muy, muy lungo esta temporada. Puede caer todos, pero nosotros tenemos un objetivo en el vestuario, lo sabemos nosotros, está para nosotros, y vamos a seguir partido por partido. No voy a mirar ni el calendario ni la clasificación. O sea, el calendario sí, porque son las partidas nuestras y de algún adversario, pero partido por partido. Todo puede caer. Abril y mayo es más duro para todos, porque yo espero que el equipo español vaya bien en la Copa, porque es bonito para el baloncesto español, y nosotros necesitamos que se pudiera estar concentrado e intentar de mejorar, solo esto.
Bueno, mejorar... Pero ganando se mejora mucho mejor, ¿no? Veremos qué pasa en los partidos que tienen por delante, ¿no? Real Madrid y Manresa, para seguir adelante. Luego, a partir de Manresa, ya vienen todos los equipos de arriba y ahí hay un duelo cara a cara. Liga, absolutamente la del Baskonia, que en este año es liga de playoff, ¿no? Para el equipo de Galbiati, que resume así lo que fue ese 115-88 de ayer.
Hemos anotado muchos 3 puntos. Ha empezado Gino 2-2, Forrest 2-2, 2-3. Compartiendo muy bien el balón con buen spacing. En la segunda, el segundo cuarto, hemos intentado de crear asistencia, no jugando con nuestro baloncesto. Pero sí, me gusta cómo compartimos, cuando compartimos el balón, cuando el spacing es bueno, hacemos todo con rapididad, con la velocidad correcta, seamos peligrosos. Los jugadores deben entender que es para 40 minutos contra todos.
Juan Pinedo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Robert.
Bueno, pues madre mía lo que va a sufrir Zaragoza, ¿eh? Porque...
Nah, muy mal. Pero es que hay una cosa, Robert, que a mí, dentro de lo que cabe, me indignó un poquitito a nivel de entrenadores.
Ya.
Pero bueno, vamos a ver. Plaza, ¿cómo viene a jugar a Vitoria? Pero bueno, no sabe cómo es el Baskonia. Que si tú juegas con un Baskonia en su campo, como está a nivel de ataque, y juegas al puñetazo limpio y con la cara descubierta contra el Baskonia, te la pone de vuelta y media.
Sí.
Entonces, tú lo que no... Yo, para mí, ayer me defraudó. Ya en principio no es un entrenador que... Usted, hay entrenadores que... Bajo mi punto de vista, ¿eh? Aquí cada uno opina y cada uno tiene sus gustos, pero para mí, técnicamente, y te puedo hablar de los entrenadores que no me gustan técnicamente el porqué. Y este chico, pues aunque estuvo en el Madrid, que fue en la época en que explotó este chico de repente, pues estuvo en el Madrid, no sé si estuvo una o dos temporadas, y luego se fue fuera. Pero voy a que nunca ha sido un entrenador de mi beneplácito. O sea, es un entrenador que bueno, vamos a dejarlo. Entonces, pero este señor, ¿cómo viene a jugar a Vitoria con un equipo que es muy mediocre, por eso está a un punto del descenso, y viene a jugar y hace el mismo juego que hacemos nosotros y encima en casa cuando estamos en plenitud en el ataque? ¿Cómo viene a jugar y a los 10, 12, 14 segundos se la tira todo el mundo? Juegan todos rapidísimo y lo que digo, no juegan a 20 segundos, 24 segundos, que es lo que tenía que haber hecho con un Baskonia, era retener el juego y jugar él y que el partido lo plantease él. Yo fenomenal por el Baskonia porque disfruté, porque nos lo pasamos como pues fenomenal, porque si tú ves al Baskonia jugando como está jugando, con unos porcentajes, con el tercer cuarto se metió un 75% de tiros de tres, que es impresionante. Pero claro, esto es un poquitito, digamos, la réplica a la malísima, malísima, malísima defensa del Zaragoza. El Baskonia jugó a placer, el Baskonia jugó con tiros totalmente liberados, el que quería irse para adentro se iba con una facilidad, vamos, terrible, y luego, pues, vuelvo a repetir con esto, parte de Plaza. Yo no sé cómo vino a jugar a Vitoria y qué planteamiento hizo que fue totalmente nefasto para mi gusto. Porque te vuelvo a repetir, no puedes venir a jugar contra un Baskonia que está pletórico a nivel de ataque a jugar como juega el Baskonia, a golpe, a correr, a tirar a la primera, cuando tienes que jugar con control y el partido dominarlo tú. Porque normalmente el que es mejor juega a su ritmo porque es mejor, no tiene que, bueno, tiene que preparar el partido, pero en ciertos detalles. Pero el que es peor tiene que plantear un partido totalmente diferente al que es mejor para ver si le pone alguna traba en el camino. El equipo se está entonando, se está sentando. Mi único problema a nivel de ataque, lo vuelvo a repetir, es que al no tener pivots, los balones no pasan por ese 5 para que la defensa se arrugue, se ayude a ese pivo, claro, para luego que los exteriores queden un poco más libres. ¿Qué pasa? Que tenemos un pivo, un chico nuevo, con 2'23 de envergadura, y resulta que no le meten un balón. Yo no sé si es porque desconfían o porque el sistema no cuenta con meter el balón dentro para luego sacarla. Entonces, pero a nivel de ataque, joder, el equipo está viendo un aro, como decimos, como una piscina de grande, y la verdad es, pues bueno, estamos ya casi al 100%, lo único que les falta es un poco de control defensivo que nos está fallando. Un Zaragoza, aunque nos relajemos, no te puede meter 90 puntos.
No, sí, está claro. Bueno, y ayer pudo rotar, pudo con el partido tan fácil, ¿no? Pues no meter demasiados minutos, porque, claro, es que mañana jugar es el Madrid. Y aunque es Euroliga, después de que además Fenerbahce perdiera en el partido adelantado, pues claro, el Madrid podría ser líder, aunque fuera empatado con Olympiacos y Fenerbahce, pero esto lo va a querer coger, aunque el equipo de Scariolo fuera de casa, en la Euroliga no le está yendo nada bien, ¿eh?
No, la verdad es que bueno, hay una cosa, Robert, es que los equipos de Euroliga, hay 6 equipos de Euroliga que son impresionantes. Y claro, joder, tú quieres ir a ganar a Olympiacos, Panathinaikos, Fenerbahce, Barcelona, no sé, hay equipos que realmente dices, si ganamos, hemos triunfado ese día. Y entonces tú cuando eres entrenador y contabilizas partidos ganados y perdidos en una Euroliga, te das, por ejemplo, imagínate, 8 o 10 partidos perdidos o 6 y ya cuentas, Olympiacos, Panathinaikos, tal, fuera de casa. Eso es lo que te da a ti estar entre los 4 primeros, siempre que luego en casa no pierdas ni uno, porque si pretendes estar entre los 4 primeros, entonces, claro, no lo sé, la verdad es que el Madrid en este momento es el mejor equipo que hay, para mí en Europa, físicamente y técnicamente. Y luego, claro, el ACB, pues imagínate tú, ¿no? Entonces, claro, voy un poco más allá. Creo que el otro día comentamos y hablábamos de los partidos que nos quedan, y tú mismo dijiste, nos quedan todos los partidos con todos los de arriba, todos los que están del 8, entre los 8 primeros nos jugamos el pastel. Entonces, fuera de casa o en casa, tenemos partidos muy importantes, pero qué importante es quedar entre los 4 primeros. Eso es fundamental. Y si podemos, no quedar cuarto, quedar tercero, segundo, pero solamente por una cosa, porque el quinto puede quedar el Barça, y aunque tenemos factor capo, el Barça a final de temporada me imagino que estará mejor que ahora.
Sí, eso es así. Bueno, Juan, pues hablamos el lunes después de ese partido frente al Madrid y después también del partido de ACB frente a Manresa.
Un abrazo, Robert.
Bueno, pues les recuerdo, gracias Juan, lo que va a venir por delante para Baskonia, 2 partiditos, nada más y nada menos. 20:30 mañana, Fernando Buesa Arena, jornada de la Euroliga frente al Real Madrid. Y insisto, la derrota de Fenerbahce hace que los griegos, si ganan, y los de Sergio Scariolo, si lo hacen frente a Baskonia, se podrían poner en un triple empate al frente de la tabla clasificatoria de la Euroliga.
Veramente difícil, porque ahora están en una forma física y están jugando muy bien. Han mirado solo partidos live. Están jugando muy muy bien, o sea, será un partido muy duro para nosotros, pero es un partido, vamos a jugarlo serio.
Vuelve la Liga ACB el domingo 12:15 en el Nou Congost frente a Manresa. Este año se le ganó muy bien. De hecho, creo que fue el partido donde se batió, o estuvo a uno, ¿no?, de batir el récord de puntos anotados al descanso Baskonia, 74 creo que anotó en aquella ocasión frente al equipo manresano, pero esto va a ser completamente distinto, de 2 partidos de Euroliga. Bueno, de Euroliga no, porque el de ayer fue Liga CB, pero de 2 partidos en la semana y más el viaje a Manresa, siempre complicada la pista del Nou Congost, porque con un ambiente excepcional. Venga, vamos con el capítulo polideportivo. Este fin de semana las gloriosas pueden ser de primera. Antes de ir con todo ello, déjeme saludar a un amigo y a un ex colaborador del 10-10, el programa de básquet que teníamos aquí por las tardes en COPE Vitoria, que bueno, pues ha hecho un libro sobre los 25 años que llevamos en esta nueva Euroliga, en las que está Baskonia, y que lo ha hecho también con un ex colaborador también de COPE Vitoria, como es Sergio Vegas, que van sumando libros a su haber. Desde luego, este sobre la Euroliga, con personajes yo creo que muy conocidos y muy importantes. Vamos a ver. Nacho Mendaza, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Roberto, ¿qué tal?
25 es el número, Jo. Somos un poco ya veteranos, vamos a decir así, ¿eh, Nacho?
Bueno, es una manera de tomárselo, ¿no? También es, pues bueno, hemos tenido la suerte, ¿no?, de vivir, pues eso, 25 temporadas inolvidables, ¿no?, de una competición que vimos crecer tú y yo,
¿sí?,
que vimos nacer y que hemos visto crecer, con lo cual, pues bueno, yo creo que es un privilegio realmente,
¿eh? A un nivel tremendo, ¿eh? No era lo mismo en el 2001 que ahora, en el 2026, ¿eh?
No, ha crecido mucho la competición. Bueno, yo creo que el espíritu un poco se mantiene, en el sentido de que la nueva Euroliga se crea pues para darle un empujón a través de lo que es una autogestión de los clubes, de tratar de sacarle el máximo partido a un producto que era bueno, pero que luego se ha visto que podía ser muchísimo mejor. Y yo creo que ahora mismo está en su tope. Y la verdad es que un poco desde el punto de vista nuestro, lo mejor es eso, que Baskonia ha estado ahí, está, y que nosotros, pues de alguna manera, también hemos podido acompañar ese viaje.
Es cierto. Bueno, y se os ocurrió a Sergio Viegas y a ti esto de 25 entrevistas.
Bueno, realmente no son...
Bueno, son 24. Está hecho...
Sí, son 24. Bueno, son 25 protagonistas, eso es verdad, porque sí. el protagonista cero, vamos a decir así, es para mí es un honor. Kyle Hines es el quien nos ha hecho el prólogo, ganador de 4 Euroligas, pues probablemente, como dice Sergio, sí, el mejor extracomunitario que ha jugado esta competición. Y está basado en... Bueno, el libro está basado en 25 testimonios contando este prólogo, pero no son entrevistas, me refiero. No es un libro de entrevistas, sino sí, que, bueno, es un relato de... bueno, a través de los recuerdos del protagonista, de uno en cada capítulo, un campeón en cada capítulo, en cada edición, pues bueno, sobre todo el significado, ¿no?, que tuvo para él ese título, cómo recuerda a él el desarrollo de aquella temporada, sus compañeros, las dificultades. Bueno, es más un libro de emociones, de recuerdos, que de datos, por si alguien está esperando, pues eso, un listado de resultados, o alguno me lo ha preguntado, pues los jugadores, las plantillas, no. Si va buscando eso, no lo va a encontrar. Lo que va a encontrar es, y esperamos que sea, pues bueno, como estar al lado del protagonista mientras él te va contando, pues cómo se desarrolló cada temporada.
Bueno, ¿cuál es el que más te ha gustado?
Esa pregunta es complicada, es complicada.
Bueno, el más difícil, venga, el más difícil de coger. Que hay muchos que son muy difíciles, ¿eh?
Sí, sí, sí. A ver, pues sorprendentemente los que yo pensaba que iban a ser más difíciles no lo fueron tanto, porque es verdad que logré contactar con, por ejemplo, con Manu Ginóbili, que tuve que hacer, bueno, una labor de asedio, ¿no?, por decirlo de alguna manera, hasta cuatro hilos, ¿no?, para poder llegar a él, pero él estuvo súper amable y realmente no costó tanto. El que más costó contactar fue con Kendrick Nunn, pero no por una cuestión del jugador, sino por las vías oficiales que en su momento optamos por tocar. Fue mejor ir pues por la vía extraoficial, por decirlo de alguna manera. Sí, y luego en cuanto a historias, bueno, también estoy muy muy contento de haber podido hablar con Diamantidis, que es un jugador, claro, que sobre todo desde que se retiró es prácticamente inaccesible, ¿no? Pero en cuanto a historias, ahí pues a mí emotivo, ¿no? Sí. Los capítulos de Tore Messina de 2008, de Chus Mateo de 2023, me parecen deliciosos en el sentido de, bueno, todo lo que nos contó y lo que significó para ellos. Luego hay algunos otros, como el de Vučić, que me sorprendió, hablando del título de 2004, pues por todo lo que llevó alrededor aquella edición, ¿no?, con los problemas que hubo, que ahora mismo vuelven a ser muy actuales, ¿no?, con la situación en Oriente Medio. Y luego muy divertida fue la de Nigel Hayes-Davis, un poco por lo que cuenta de cómo él se imaginó todo lo que iba a pasar, ¿no? Que dices, madre de Dios, nos llegó a enseñar incluso hago un poco de spoiler, él escribe algo antes de la final y luego sucede, ¿no? Y nos enseñó con el móvil lo que había escrito y lo que realmente sucedió, ¿no? Entonces, pues bueno, el poder estar con ellos en un contexto así más o menos relajado y que ellos te compartan, pues eso, lo que te decía, ¿no?, lo que ha significado, sus sentimientos, pues la verdad es que ha sido muy chulo.
Pues la verdad es que es un libro entretenido. Quien menos ha vivido alguna de las ediciones, si no todas, como es nuestro caso, de esta Euroliga. Y si lo cuentan sus protagonistas, pues mejor que mejor. Nacho, no sé si algún testimonio te ha cambiado la visión previa que tenías sobre los acontecimientos o sobre cómo te lo cuentan.
Pues sí, no de manera radical, porque bueno, al final tú y yo ya sabes, sí, llevamos muchos años en esto y algunas cosas pues las interpretas y ya las lees de otra manera, ¿no?, incluso cuando estás desde fuera. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, pues eso, sobre todo en Euroligas más antiguas, ¿no?, en las que yo obviamente era más joven y con menos experiencia, pues el recuerdo que podías tener de ellas era igual, pues bueno, más frío, ¿no?, más sencillo. Por ejemplo, hablar con Albertis y hablarte de cómo era aquel equipo y todo lo que era la jerarquía, ¿no?, de roles, el papel de Obradovic, de Bodiroga, etcétera, realmente empiezas a entender con más nivel de conocimiento, por ejemplo, cómo ha sido capaz Panathinaikos de crear aquella dinastía ganadora, sobre todo en la primera década de los años 2000, sí, ¿no?, y con su penúltimo título en 2011. Entonces, yo creo que lo ha enriquecido mucho más la visión, o te permite enriquecer mucho más la visión y los recuerdos que puedas tener desde fuera.
Bueno, la última, Nacho. Después de 25 temporadas viendo esta Euroliga y alguna anterior también, ¿hacia dónde crees que va esta competición?
Pues es una buena pregunta. A ver, yo reconozco, y esto como va a quedar grabado, luego me podéis...
Puedes
me
hacer
podéis
como en aquel case, ¿no? Puedes hacerlo así, ¿no?
Eso es. yo tengo mis serias dudas, sí que nada un poco contracorriente, pero tengo mis serias dudas de que la NBA, un poco es lo que más se habla ahora, realmente pueda aportar algo a la Euroliga. Otra cosa es que, bueno, que sí que es verdad que la Euroliga puede mejorar en cuestiones de marketing, de explotación de recursos, de tal.
Sí.
Yo tengo mis dudas, de verdad, ¿eh? Lo digo siempre un poco en plan de broma, que se me entienda. Es como si me viene la cadena McDonald's a decirme que cómo tengo que llevar la sidrería. O sea, son negocios distintos, es una cultura distinta. No quiero entrar ni mejor ni peor. Entonces, a mí me resulta, me resulta de momento, no lo veo. Igual dentro de 6 meses me dicen, Nacho, ¿te acuerdas? Lo tengo grabado. Yo de momento no lo veo.
Tampoco voy a hacer eso, pero bueno. Historias inolvidables de 25 Euroligas. Nacho Mendaza, Sergio Vegas. Bueno, yo lo recomiendo, porque le echa un vistazo y, claro, a mí también me revive muchas cosas, pero aunque solo sea también por información, pues fíjense, Spanoulis, Obrado, Vidiamantidis, Xavi Pascual, Ataman, Larkin, Messina, Yasique Becius, Ginóbili, ya lo hemos hablado. Mucha gente, hasta 24. Que enhorabuena.
Más Heinz 25.
Más Heinz, efectivamente. Es que claro, hay un personaje que es la pandemia, que se también cuenta cosas. Pero bueno.
Eso es.
Nacho, enhorabuena, gracias, que vaya bien.
Muchísimas gracias.
Venga, vamos con lo que tenemos este fin de semana, que es muy importante, sobre todo para las gloriosas, porque de conseguir un solo punto frente al Europa mañana en Barcelona, en ese encuentro, porque mañana es viernes, el sábado a las 12, insisto, frente al Europa, serán equipo de la primera división. Ahora mismo es 13º, el equipo catalán. Segundas las gloriosas, insisto, con un punto ya les podría y les vale. Igual pierde Valencia y no hace falta ni siquiera puntuar. Pero con un punto, evidentemente les valdría, y yo creo que van a tener esa suerte de poder ascender ya, pues simplemente a falta de 3 jornadas, ¿no? Para que termine la liga con tiempo y con... la suficiencia tremenda que han tenido y que han demostrado durante toda la temporada las chicas de Andrea Esteban.
Vamos a disfrutar, ¿eh? ¡Va!
¡Va!
El sábado también, un poco más tarde, pero en Vitoria, el Araski recibe al Zaragoza. Ayer llegaba el Básquet Zaragoza a jugar con Baskonia, se llevó una paliza. No parece que vaya a ser el caso del sábado a partir de las 7 de la tarde en Mendizorroza, pero vaya hostia a saber, porque estará aquí con los de arriba. Lo está haciendo bastante mejor que con los de abajo, una vez que van a retomar la competición tras el parón debido a la Copa de la Reina de este pasado fin de semana. Para el domingo, estamos en el capítulo polideportivo, tenemos ese Alavés B Amorebieta en Ibaya a partir de las 12 del mediodía, con el equipo de Molo Casas en esa segunda posición, intentando además aguantarla, porque el Logroñés viene por detrás, octavos en la Amorebieta, o sea que es un partido importante, otra prueba después de empatar también frente a Logroñés en la pasada jornada. Las 4 de la tarde, no hay tiempo para más, lo vamos a dejar aquí y les vamos a citar el próximo lunes. Mañana no tendremos programa, pero el lunes sí. Resumiendo todo lo que pase mañana en el partido de Baskonia, por ejemplo, frente al Real Madrid, todo lo que les hemos contado ahora en el capítulo polideportivo, y también evidentemente ese partido del Deportivo Alavés frente a Osasuna en Mendizorroza a las 9 del próximo domingo. Gracias por estar ahí, una jornada más, esta jornada festiva. Volvemos el lunes, mismo sitio, misma hora. Adiós.
When I became the sun, I shone like a diamond.